Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna desde el momento de encender, que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. 6 años después, el estremecimiento y el horror se alternan y coinciden cada minuto en la guerra civil de Siria, donde hay, a pequeña escala, una guerra mundial. Además del ejército sirio, que sostiene al dictador al-Assad, con el empleo, por ejemplo, de armas químicas, en el combate contra los llamados rebeldes, el Estado Islámico, el grupo terrorista, tiene su parte de un país que es casi un Estado fallido. Hay ejércitos además de Rusia, especialmente, de Irán, de Turquía, que tienen tropas regulares sobre el terreno. Norteamericanos y franceses, especialmente, también participan con unidades de fuerzas especiales, fuerza aérea, marina, armada. Siria es una guerra civil, una pequeña guerra mundial a escala, en la que han muerto, que se sepa, más de 300.000 personas, 312.000 según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que es quien lleva este cómputo, porque es difícil llevar un cómputo de víctimas mortales en esta matanza que está ocurriendo en Siria desde hace 6 años. Hay entre los que se han movido dentro del país o los que han salido 12 millones de personas desplazadas de sus hogares, 12 millones, de ellas 5 fuera de Siria. Están desperdigadas por medio mundo, en campos de refugiados en Turquía y en Europa, y también en América del Norte. La crisis de los refugiados sirios ha pesado y mucho en las tensiones internas en la Europa unida, impulsando el crecimiento de partidos nacional populistas en estos años de guerra en Siria, especialmente con la llegada de los refugiados. Habitualmente la mirada hacia lo que pasa en Siria es distante y despreocupada, hasta que nos sobrecoge otra matanza. Y en este caso, una masacre en Yan Sijun, al norte de Siria, una masacre que fue perpetrada por el gobierno del dictador con armamento químico, con el ejército del dictador con armamento químico. Al menos 72 muertos, 20 de ellos niños, y más de 200 heridos. Ese es el balance de este ataque que ha sobrecogido a medio mundo y que ha vuelto a poner el foco de la atención sobre la guerra en Siria, con reproches a Rusia por consentir todo esto o participar activamente en todo esto. Es otra matanza más dentro del desastre absoluto en el que se encuentra esta guerra de todos contra todos. Una guerra en la que algunos tienen más capacidad de matar que otros, está claro. Y la dictadura participa en esta guerra de exterminio sin contemplaciones, como se ha visto en las últimas horas, con ese ataque con gasarín, con armas químicas. Lejos quedan aquellas advertencias de la comunidad internacional, por ejemplo, del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre el uso de armas químicas. Ha dado igual y nadie ha hecho nada para parar este desastre, sobre el que volvemos cuando ocurren situaciones concretas como este ataque con armas químicas. Hoy el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a la responsabilidad política en todo el mundo. Ha habido Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esta misma tarde, más allá de las palabras, pocas decisiones, para ayudar a que no sigan muriendo decenas y decenas de inocentes.
Exprimo la mia ferma.
Aseguro mi firme desaprobación por la inaceptable matanza que tuvo lugar ayer en la provincia de Idlib, donde murieron decenas de personas desarmadas, entre ellos muchos niños. Rezo por las víctimas y sus familias y apelo a la conciencia de cuantos tienen responsabilidades políticas para que cese esta tragedia y llegue el alivio a esa querida población durante tanto tiempo agotada por la guerra.
Las Naciones Unidas no se ponen de acuerdo, Rusia defiende a la dictadura de Bashar al-Assad y Estados Unidos no descarta responder de manera unilateral. El presidente Trump habla de afrenta a la humanidad en estas horas. Por lo demás, el Parlamento Europeo ha debatido esta tarde el golpe de Estado y marcha atrás en Venezuela. En el régimen de Maduro ha vuelto a reiniciarse la actividad parlamentaria, entre comillas, una vez que el Tribunal Supremo cerrara la Asamblea Nacional después del golpe de Estado y marcha atrás. En España no se ha podido hacer una declaración institucional en el Parlamento porque dos grupos, Esquerra Republicana y Podemos, no han querido, Ya saben que es necesaria la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para que haya una declaración institucional, en este caso de apoyo a la democracia y contra el golpe de Estado. El PSOE proponía que el texto incluyera la libertad de todos los presos políticos, desmarcándose de alguna manera de la reciente metedura de pata del expresidente Zapatero en una entrevista en La Sexta, en la que negó por tres veces que Leopoldo López, que es un político socialdemócrata encarcelado con pruebas falsas, fuera un preso político. Dijo, era un preso. Pues de alguna manera el PSOE intentaba enmendar esa torpeza de Rodríguez Zapatero, una torpeza más en su currículum, en comparación con lo que está haciendo, por ejemplo, Felipe González y también José María Aznar, que es hacer frente a lo que es una dictadura por la vía de los hechos en Venezuela. Y se ha demostrado también que en el Parlamento español hay partidarios de los carceleros en Venezuela y era imposible que pudieran apoyar y votar una moción que defienda la democracia en Venezuela y contra el golpe de Estado. Por supuesto, Pablo Iglesias, que es el representante del chavismo en España, secretario general de Podemos, se ha echado las manos a la cabeza.
Y entender que un conflicto político se tiene que resolver con el diálogo y no utilizarlo para cuestiones de política en España y como cortina de humo para no hablar de la corrupción del PP. Nosotros hicimos una propuesta mucho más sensata en esa dirección, pero está claro que el PP y sus aliados del PSOE y de Ciudadanos están mucho más preocupados de golpear a su enemigo, como decía Heredia, que es Podemos, que de hacer política en serio.
Bueno, pues lo que no es serio es lo que dice Pablo Iglesias, casi nunca. No hay dos partes en Venezuela, están los que mandan, los partidarios de que haya una dictadura y se carga la democracia intentando romper las urnas cada día, y luego los demócratas de distinta ideología y posición política, porque ahí hay muchísimos partidos políticos y muchísimas posiciones políticas distintas que están juntos en la calle y en la cárcel. El modelo político de Podemos, el de Iglesias, es Venezuela. Sobran las instituciones democráticas y, por supuesto, el Parlamento. También el Senado, Esquerra Republicana, que tiene su propio comentario, y Podemos se han negado a condenar el golpe de Estado en Venezuela. Con lo cual, el Parlamento español no ha podido hacer una declaración institucional que reconforte a los demócratas venezolanos. En nuestro Parlamento, el presidente Rajoy, en el Congreso, ha vuelto a defender la Constitución y la legalidad ante el intento de secesión de los independentistas en Cataluña, contestando al portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
Que le quede claro, la voluntad del pueblo de Cataluña no se compra. La voluntad del 80% del pueblo de Cataluña no se compra, ni con mentiras piadosas, ni con cristales de colores. Nos vemos en las urnas.
Que creo que confunde usted sus necesidades con las de todos. Y eso es muy peligroso porque corre uno el serio riesgo de situarse fuera de la realidad, ¿no?
La realidad es otra. Y de momento el Tribunal Constitucional es el que frena esa irrealidad que plantean los independentistas, que van diciendo, ya lo dice Oriol Junqueras, que habrá un referéndum en dos meses, ya veremos lo que hay dentro de dos meses. Y es el Constitucional el que está frenando esos ataques a la Constitución, ya veremos si siguen avanzando o no. Mientras tanto, el presidente Rajoy avanza en los presupuestos de 2017, ha firmado ya acuerdos con Coalición Canaria y con Unión del Pueblo Navarro.
Que demos un mensaje de aprobar los presupuestos y que demos un mensaje de capacidad de entendernos y de estabilidad, pues pienso que es muy positivo.
Modificaciones en el régimen fiscal de Canarias o infraestructuras como el AVE a Navarra han sido clave para la negociación con Coalición Canaria e Unión del Pueblo Navarro en el día de hoy, en esos acuerdos que ha firmado hoy el presidente Rajoy. Poco a poco va sumando Rajoy hasta los 175, ya tiene un acuerdo con Ciudadanos, le falta el PNV para tener los 175, que rechacen las enmiendas a la totalidad del proyecto, que es el primer paso en la tramitación parlamentaria de los presupuestos. Luego queda el último, que es la votación para que entren en vigor. Y ahí falta el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que iba en las listas del PSOE y que tendrá su acuerdo al final. Pero llegará, porque a nadie le interesa una legislatura corta. Y el diputado de Nueva Canarias, que estaba en las listas del PSOE, va a ser clave para que haya presupuestos. Se empieza a negociar los del 18... Y como venimos diciendo en la linterna, esta legislatura por lo menos esté garantizada hasta las elecciones municipales de mayo del 19, que con 137 escaños no está nada mal. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El Parlamento Europeo deja a Gibraltar fuera de la negociación del Brexit.
En la línea que defiende el gobierno de España, mientras la primera ministra británica sugiere que la libre circulación de personas puede extenderse después de que Reino Unido salga de la Unión Europea.
El Senado investigará la financiación de todos los partidos políticos.
Lo ha impulsado el PP para contrarrestar la aprobada en el Congreso sobre su presunta caja B. PSOE, Podemos y Ciudadanos acusan a los populares de poner en marcha el ventilador de la corrupción.
650 declaraciones por minuto en las primeras horas de la campaña de la renta.
Hasta las 7 de la tarde se habían presentado más de 410.000. El plazo acaba el 30 de junio. Hacienda prevé devolver 230 millones más que el año pasado.
Novedades judiciales sobre las cláusulas suelo.
Los afectados que tengan sentencia firme no podrán recuperar el dinero cobrado de más. El Supremo desestima aplicar la retroactividad, aunque sean incompatibles con la doctrina europea.
La patronal COE mejora su oferta salarial.
Plantea una subida que oscila entre el 1 y el 2% con medio punto adicional que dependerá de la productividad. Está dispuesta a firmar ya el acuerdo de negociación colectiva si los sindicatos lo aceptan.
Partidos y sindicatos en el País Vasco apoyan un manifiesto por el desarme de la banda terrorista ETA.
Dicen que es un paso necesario e imprescindible para la paz. El PP no lo ha firmado al considerar que el texto no condena con contundencia la violencia ejercida por la banda terrorista.
Detenida una joven de 19 años por terrorismo yihadista.
En Terrassa, los Mossos de Escuadra la estaban investigando desde hace 10 meses. Se le acusa de captar y radicalizar a otras chicas jóvenes a través de las redes sociales.
Una mujer asesina a su hija de 18 meses en Mallorca.
Ha ocurrido en una finca del municipio de Lluc-Mayor. Después se ha quitado la vida. Al parecer, tras mantener una discusión con su marido, había abandonado el domicilio familiar.
Aumenta el número de personas que viven solas.
Uno de cada cuatro hogares en España es unipersonal. En su mayoría son mujeres de más de 65 años. La encuesta también revela que más de un tercio de los jóvenes no se ha independizado.
Deporte, sigue en marcha la jornada 30 de Liga.
Desde las 7 y media, el Barcelona se enfrenta al Sevilla en el Camp Nou. Ahora mismo está ganando el Barça 3-0. A partir de las 9 y media, el Leganés Real Madrid en Butarque y los cinco detenidos por el presunto amaño del Barcelona B, eldense, han quedado en libertad con cargos.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana jueves la jornada amanecerá pasada por agua en las Islas Baleares, pero a partir del mediodía esas lluvias desaparecerán y el panorama será completamente primaveral, con cielos completamente despejados y temperaturas en ascenso, principalmente en el norte y centro del país. Lo más característico serán las rachas de viento fuerte que afectarán a la zona del estrecho.
En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Retenciones en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Pozuelo hacia la de Extremadura. Retenciones en sentido salida de la de Extremadura en Móstoles, en Getafe tanto en la A4 como en la A42, en la A3 en Rivas y en la A6 en Majadahonda. En Barcelona en la AP7 hay 8 kilómetros, en Barberá del Vallés en sentido Girona, en la B10 y en la B20 en la Ciudad Condal. También hay retenciones en la C58 en Montcada y Reixac y a la altura de Terrassa y en la 23 en el Papiol. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. En Valencia quedan retenciones en la V30 en Quart de Poblet y en la V31 en el acceso a Valencia Capital. En Sevilla, en la S30 en el Puente del Centenario y en Murcia, en la A30, complicaciones circulatorias en el entorno de Murcia Capital en ambos sentidos. Por último, recuerden, en Alicante continúan las complicaciones en la A31 en Villena por un accidente en el kilómetro 180. Si van circulando en sentido Alicante. Mucha prudencia en este punto.
Por cierto que Murcia está colapsada por una manifestación de tractores y camiones que ha empezado a primera hora de la mañana. Los agricultores amenazan con no moverse hasta que les reciba alguien del Ministerio de Agricultura. ¿Qué está pasando, COPE, en Murcia? Paula Pascual.
Miles de agricultores han convertido el centro urbano de Murcia en una ratonera. Centenares de tractores están bloqueando las principales vías de la ciudad de Murcia desde las 10 de esta mañana. Exigen soluciones para que los vertidos de la agricultura no vayan directamente al Mar Menor. Miguel Padilla, presidente de COAG en Murcia.
No echar vertidos de ninguna manera al Mar Menor y que se busquen soluciones para que esto no suceda. Como las hay, lo que nos parece incomprensible es que estemos los meses donde estamos, que haya pasado tanto tiempo y que lógicamente no se haya ejecutado la mayor parte de estas soluciones que venimos pidiendo desde el año 2007.
Advierten de que van a continuar con la protesta hasta que el Ministerio de García Tejerina ponga fecha para recibirles.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora, la linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
La linterna va a seguir encendida hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Recordamos, Sofía Negrín, cómo se puede participar de la linterna.
En Facebook somos La Linterna COPE, en Twitter @linternacope y nuestro teléfono el 600-544-555, 600-544-555.
Un momento.
Un motero de verdad escucha rock, o jazz, o pop, o hasta reggaetón. Depende del motero, porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Y ahora por cada nueva póliza te regalamos hasta 60 euros de gasolina en Cepsa. Promoción válida hasta el 30 de abril. Sujeta a normas de suscripción y bases de la promoción. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.